A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es La Otra Historia.
Se dice que una mujer de nombre Antusa, que vivió en tiempos del emperador bizantino León, descubrió la adivinación a través de las nubes, arte que no era conocido, según parece, por los antiguos. Se decía que esta mujer había nacido en Egea de Clicia y que descendía de los primeros capadocios que habitaron en Comana, monte de las Orestiades, remontándose así su genealogía a Pélope. Preocupada por su marido, a quien se le había encargado cumplir el servicio militar y que ha sido enviado con otros a luchar en la guerra Sícula, rogó en sueños conocer el futuro y oró de cara al sol naciente. Desde aquel momento y hasta el día de hoy, Antusa ha estudiado la manera de predecir el futuro a partir de las nubes. Así nos lo comenta Focio en la biblioteca sección 181. ¿Que de qué os estoy hablando hoy? Pues después de ver a las pitagóricas en sus distintas épocas, vamos a pasar a ver ahora a las mujeres que, sin pertenecer directamente a escuela alguna, han sido consideradas, por unas u otras razones, filósofas. Como en el caso de las pitagóricas, nuestro criterio de organización ha hecho que las tratemos en un mismo apartado que nos remontará desde el siglo XII a.C. hasta el siglo V de nuestra era. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar a filósofas muy extrañas, organizadas como filósofas de la naturaleza, como es el caso de Ocirroe, Aglaónice y Antusa. Esta clasificación de filósofas de la naturaleza es bastante dudosa, ya que lo que tienen en común las tres es dedicarse a la adivinación y la astrología. El criterio usado por Menage para tal agrupación es raro, pero válido, no podemos dudarlo. En un segundo bloque vamos a conocer también a Cleobulina, a Berenice, a Pánfila y a Miro de Rodas, el de las escritoras. Y para finalizar vamos a dejar a la filósofa más importante de este grupo, Aspasia de Mileto. Seguro que de ella sí habéis oído hablar. Van a cerrar el grupo dos mujeres que la tradición ha interpretado como filósofas. Una de ellas, además, ha adquirido muchísima fama en los últimos años gracias a los libros que se han escrito sobre Julia Domna y también a Eudocia Athenais. Si os parece, vamos a recordar algunos de los aspectos más destacados de la vida de Aspasia. La verdadera figura de esta mujer permanece oculta entre las voces que fueron escuchadas en su tiempo y permanecieron a lo largo de los siglos. Voces alzadas en su defensa, otras no tan benevolentes, todo hay que decirlo. Aspasia vivió en la Atenas de Pericles, compañera por un tiempo del gran político y estratega. Aspasia destacó por su inteligencia, su excelente retórica y sus amplios conocimientos médicos en el ámbito de la obstetricia. Quizás por todo eso, por ser una mujer culta y sabia, fue condenada a la crítica por muchos autores de su tiempo. Fue, al fin y al cabo, una personalidad excepcional, pero que, en su excepcionalidad, completa el panorama general de la Atenas de Pericles. No se sabe con exactitud las fechas del nacimiento ni la de la muerte de Aspasia, cuyo nombre significa «la bella bienvenida». Ingeborg Gleifhauff marca los años 460 y el 401 a.C. como más o menos verídicos. De hecho, los únicos datos sobre su vida se centran en el periodo comprendido entre su relación con Pericles y la muerte de Lisicles, su segundo marido. Sí que se conoce, sin embargo, su origen. Aspasia provenía de la ciudad jonia de Mileto, en Asia Menor. Nació en el seno de una familia adinerada. Su padre, Axíoco, daría a la joven una buena educación que le serviría como base para su vida intelectual en Atenas. Cuando Aspasia era una joven de 20 años, se trasladó con su padre a Atenas. En la capital de la antigua Grecia, Aspasia era mujer y extranjera. A pesar de ello, la joven se hizo un hueco en la vida de la ciudad. Ingeborg asegura que Aspasia dirigió una escuela de héteras, mujeres que entretenían a sus clientes vendiendo su cuerpo y deleitándolos con su amplia cultura y sabiduría. Por su centro pasaron filósofos como Anaxágoras o Sócrates y pronto llamó la atención del político Pericles. Dicen, cuentan, que Pericles, que amó profundamente a Aspasia, no dudó en abandonar a su esposa y tomar a la joven como su compañera ilegítima. Pericles y Aspasia tuvieron un hijo, Pericles el joven, al que el político ateniense terminaría legitimando. Durante todo el tiempo que duró su relación, la inteligencia y sabiduría de Aspasia fueron utilizadas por Pericles, quien dejó asesorarse por su amada en cuestiones políticas, decisiones relativas al gobierno de la ciudad o incluso en conflictos bélicos como la guerra de Samos o la guerra del Peloponeso. Parece ser que fueron tomadas con la ayuda de esta sabia compañera. Su unión, escandalosa desde el principio, y el hecho de que Aspasia además destacara por su gran inteligencia, no gustaron a los círculos políticos e intelectuales de Atenas. Las voces en su contra y las críticas por su pasado como regente de un burdel fueron constantes en el tiempo que duró su relación. Hasta la muerte de Pericles, en 429 a.C., Aspasia vivió fiel a su lado. A partir de ese momento, se casó con Lisicles, un vendedor de grano con el que tendría otro hijo. A pesar de las muchas críticas que recibió, lo cierto es que pensadores coetáneos y escritores posteriores no dudaron en alabar a Aspasia. Sócrates, por ejemplo, le pedía consejo y le enviaba a sus propios alumnos al considerarla como una maestra excelente en filosofía y en retórica. Plutarco escribió sobre Aspasia: fue altamente valorada por Pericles debido a que era muy inteligente y astuta en la política. Después de todo, Sócrates la visitaba algunas veces, trayendo consigo a sus discípulos y a sus amigos más íntimos, que traían también a sus esposas para que la escucharan. Y ello, a pesar de que Aspasia dirigía un establecimiento ni respetable ni ordenado y educaba a un grupo de muchachas para cortesanas. Aspasia también destacó como científica y médica. A pesar de que sus obras han desaparecido, otros científicos, como Aetius, médico personal del emperador bizantino Justiniano I, escribió una enciclopedia médica a partir de los conocimientos legados por Aspasia. La obstetricia, la ginecología y la cirugía fueron sus ámbitos de acción e investigación. Aspasia fue capaz de detectar y prevenir embarazos de riesgo y desarrolló remedios naturales para el posparto. Aspasia fue sin duda una mujer excepcional, de una belleza extraordinaria, de una gran inteligencia que estuvo a la altura de grandes hombres como Pericles o Sócrates. Una mujer que legó sus conocimientos a la política, a la filosofía y a la ciencia, aunque la historia no la haya colocado en su justo lugar. Os he comentado que hoy os iba a hablar también de otra mujer realmente excepcional, Julia Domna. Es sin duda una de las mujeres importantes ligadas a la filosofía, una mujer también con una gran inteligencia que al menos en dos ocasiones de su vida, desilusionada por el alejamiento de su actividad política, se refugió en la filosofía como una mecenas de otros filósofos y científicos, entre los que se encontraban el médico Galeno y probablemente Diógenes Laercio, de quien sospecha Rosa María Dávila Iglesias que pudo ser la mujer a quien dedicó la obra titulada Sus vidas. Nace en el año 170 de nuestra era, en Siria, pero recibe educación y posee una gran cultura griega. Azares astrológicos hacen que se case con quien será posteriormente emperador, Severo. Tiene dos hijos con él, Carcalla y Geta. En el ámbito político fue brillante, es ante todo una mujer política. Participó activamente con su marido en cuestiones de gobierno, acompañándolo también en sus campañas militares, así como con sus hijos cuando estos alcanzaron el poder. Fue activa y no se quedó en el papel sumiso de la mujer del emperador. Recibió los mayores títulos honoríficos, ligados siempre a lo que la feminidad podía conseguir. Y fue pionera en vincular su imagen y la de su familia femenina en primer plano, principalmente en monedas y escultura. En cuanto a las fuentes que nos hablan precisamente de la historia y de la obra de esta mujer, contamos con Filóstrato y Dion Casio, quien dice de ella que empezó a filosofar y pasaba los días con los sofistas. Filóstrato la llama filósofa en la carta 73. Fue el encargado de educar a los hijos de Julia Domna y a quien parece ser influyó Julia para que escribiese un libro sobre un neopitagórico del siglo I después de Cristo. El libro se tituló Viaje de Apolonio de Tiana. Esto hace suponer que Julia Domna tuviese una tendencia pitagórica. La encuadramos dentro de las filósofas por su mecenazgo de la filosofía y de la ciencia en general. A pesar de la reserva de los romanos hacia la filosofía, Julia Domna restauró el interés por esta ciencia y por la investigación. Esta tarea de mecenazgo ha hecho que pase a la historia como la filósofa, pero lo cierto es que no se le conoce ningún escrito, aunque a tenor de la historia filosófica de las mujeres, no creo ni tan siquiera que nos hubiese llegado algo.